Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Con mucho placer lo hago, la verdad. Estuve, ya lo saben ustedes, medio fuera de las canchas. Y es un placer empezar una entrevista. Y además, esta tiene algunas particularidades. Le vamos a dar la bienvenida al vocero de Un Solo Uruguay, Marcelo Nugué. Buen día, Nugué, ¿cómo está?
Muy buenos días, Nano, ¿cómo anda?
Bien, bien, acá reintegrándome. Yo pasé ahí en algunas circunstancias muy populares hoy por hoy, ¿no? Y me estoy reintegrando hoy. Así que con muchas ganas de laburar. Bueno, hay quienes sostienen que en algunos lugares, algunas organizaciones, después de pasar 5 años, es como algo así como la mayoría de edad, como los pantalones largos. ¿Algo de eso hay en Un Solo Uruguay?
Lo que hay es una maduración interna muy importante a lo largo de este tiempo. Y hemos tenido una capacidad o la posibilidad de ir cambiando un poco el estilo del movimiento, y eso nos ha permitido, sin duda, como movimiento autoconvocados, permanecer un tiempo que no es común en el mundo que un movimiento de este tipo se mantenga. Haber pasado rápidamente de protestar y reclamar en enero del 2018 a que en ese mismo año nos pusimos a hacer propuestas, y en eso nos hemos mantenido, es parte de lo que nos ha mantenido vivos también.
¿Se puede mantener un movimiento de autoconvocados como tal, o la dinámica de la participación social y en alguna medida la relación con los actores políticos no politizan un poco las circunstancias? ¿Cómo va ese proceso, Nugué?
Mire, internamente es un proceso cada vez de afianzar más la necesidad de ser independiente, la necesidad de mantenernos equidistante, digamos, de los esquemas partidarios, para poder mantener la libertad de decir lo que entendemos que hay que decir. Eso a veces no se logra entender, no se quiere entender, porque es más fácil en este país que vivimos ponerle color a todo. Entonces, pero bueno, es una pelea que nosotros damos siempre y que tratamos en cada momento de demostrar por la vía de los hechos nuestra independencia, ¿no?
Nugué, de todas maneras, dentro de lo que han sido las conclusiones sobre el encuentro de este fin de semana, se dejó traslucir que había una expectativa con respecto a este nuevo gobierno y su defensa del sector agropecuario, que ustedes no vieron reflejada en algunas de las cuestiones, sobre todo también en el evitar, por ejemplo, los perros en el medio rural y la no defensa del pequeño productor. ¿Así es el sentimiento?
Y bueno, a ver, pero no es con cualquiera que se haga una campaña utilizando esos argumentos que tú me decís como parte de su campaña política. Acá había una expectativa, porque nos parecía que se había logrado entender el mensaje, de la necesidad de defender lo nacional, de defender no solo el productor, el comercio, al que tiene un gimnasio, al que tiene un almacén, de sacarle un poco de peso del Estado de arriba, de un Estado que tiene una presión fiscal brutal y un nivel de controles que yo no sé si existe en el mundo, el nivel de controles y de burocracia que hay. Entonces, la expectativa estaba porque parecía que se había entendido el mensaje. La realidad es que hoy está un poco lejos de eso. Uh-huh. Y por eso es que mucha gente ayer en el Cabildo, cuando habló, si bien nosotros el mensaje que mandamos fue tratando de pensar en desarrollo, pensar en política de largo plazo, mucha gente lo que planteó fue justamente la molestia y la preocupación porque los cambios no llegan y al revés, todo se sigue agudizando, y por lo tanto los problemas siguen existiendo, ¿no?
¿Decepción sería la palabra?
Y bueno, sí, puede ser, sí, puede ser. Creo que había mucha expectativa en muchos uruguayos de esto que te digo, de que hubiese cambios profundos en muchas áreas del Estado. Ayer muchos de los que fueron hablaban de los cambios que se esperaban en colonización. Por ejemplo, un organismo que en realidad sigue manteniendo 3 de sus 5 directores de hace 15 años, si bien el que era presidente ahora es director de la oposición, el que era director por los de la oposición, ahora es director por los productores, pero han ido cambiando de la función, pero siguen siendo los mismos, y las políticas no han cambiado. Entonces hay un nivel de decepción y de preocupación, porque en realidad esa decepción implica que muchos vayan a quedar por el camino, ¿no? Muchos actores uruguayos económicos van a quedar por el camino, como está ocurriendo.
Lugué, en este último acto surge allí lo de UPM como uno de los de las importantes críticas, ¿no? La crítica uh-huh. es, y por otro lado, la menciona que tanto el gobierno anterior, que la presentó como una de las inversiones más importantes del país, como este, que así lo valora también. ¿La crítica a UPM es a UPM en sí o a la no atención del pequeño productor en cuanto a la exoneración o las facilidades fiscales o que otorga el Estado a las grandes inversiones? ¿Dónde está la crítica? Hilando fino.
La crítica siempre es a los gobernantes. A ver, los que terminan firmando y tomando las decisiones de qué apoyar y qué no apoyar para pensar en el país del futuro son los gobernantes. ¿Sí? Entonces, uno podrá ser crítico con la empresa. Ahora, los que firmaron los papeles fueron los gobernantes uruguayos. Los que autorizaron esta, como usted dice, esta, la mayor inversión de la historia, que no es tal, se lleve adelante, son las autoridades uruguayas. Y hoy estamos hablando de UPM. A ver, le aseguro que en un tiempo, si uno mira las noticias hace pocos días, vamos a estar hablando de las grandes superficies en lo que hace al consumo masivo. Sí. Porque en realidad tienen hoy un montón de apoyos de distinta índole, que en lo que va a terminar es pegándole, y ya le ha pegado en muchos departamentos, al comercio de cercanía, al boliche de la esquina, al almacén de la vuelta.
Bueno, hace años que se habla poco, pero se habla, se sabe.
Exactamente. Pero ahora, bueno, el otro día salió una noticia diciendo de la intención del avance de estas grandes superficies sobre el interior. Eso implica que el almacenero que va a estar a la vuelta de esas grandes superficies, va a sentir la presión de esa competencia que no es leal, que no es en igualdad de condiciones, porque entre otras cosas esos avances se dan por beneficios fiscales, por poder incorporarse a proyectos de inversión que en realidad el que invierte en la empresa, para el Uruguay esa inversión no significa mucha cosa, y que en realidad no hay un paquete de inversiones o posibilidades de invertir para estas pymes, que son las que mueven la aguja del país y las que generan el empleo. Entonces, muchas de las críticas, muchos de los planteos, y que para nosotros hay que ir cambiando, va por ese lado. UPM, lo que pasa que es casi que el paradigma de todo lo que no hay que hacer.
O sea, si usted hubiera sido presidente del Uruguay, no hubiera permitido que UPM entrara aquí.
En estas condiciones, no. Creo que ningún uruguayo que conozca mínimamente el impacto que tiene la instalación de la segunda planta de UPM en la economía del futuro del país, lo hubiese permitido. Las inversiones bienvenidas, todas son bienvenidas. Ahora, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones fiscales, legales, y eso no ocurre. Entonces, acá no hay que hablar en contra de las inversiones, no hay que hablar en contra de la gente que viene a poner su negocio acá. Lo que hay que hablar es de las condiciones que son necesarias darles para que eso ocurra, que en definitiva lo que hace es que los que siempre pagamos impuestos, cada vez tengamos que pagar más impuestos, porque toda exoneración que se le hace a estas grandes empresas implica que alguien siga teniendo que pagar el presupuesto nacional. Y bueno, va a salir del IRPF que pagan ustedes, del IVA que pagamos en la luz, del impuesto a la ganancia que paga cualquier empresa uruguaya. Entonces, acá el problema no es si vienen o no, sino en qué condiciones, y qué es lo que nos parece que hay que discutir, y que acá lo que hay que pensar para adelante es cómo hacer programas de desarrollo que incluya a los uruguayos y que sean cosas que realmente impacten en la economía y en el trabajo y en el bienestar de todos.
No, Hugué, esta postura nacionalista y de defensa también de los pequeños productores tiene bastante afinidad con los planteos que ha hecho Cabildo Abierto. La presencia de Guido Manini Ríos y de Guillermo Domenech en este Cabildo o en este encuentro, ¿marca que Un Solo Uruguay tiene una afinidad mayor con Cabildo Abierto que con los demás partidos de la coalición?
No, también estuvo el senador Da Silva, estuvo el diputado Mujica. Siempre hay políticos que van a las distintas actividades. Yo te diría que en todos los años probablemente Cabildo Abierto sea de los partidos que más hemos criticado, porque más allá de su discurso después hay algunas cosas que para nosotros fueron fundamentales que votaron en otro sentido, como es el caso de empezar un proceso de desmonopolización de ANCAP. De vuelta, nosotros mantenemos y defendemos nuestra independencia de todo partido, porque acá, como te decía al principio, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, pero además lo que nosotros defendemos va más allá, que no es una postura nacionalista. En su concepción, como se concibe en general. Acá nosotros lo que defendemos es la igualdad entre todos los actores.
Claro, sí. Los extranjeros y los... Entre las inversiones extranjeras y quienes están aquí ya invirtiendo y apostando desde hace mucho. Pero sí es cierto que también en el caso de la ley forestal, con Cabildo Abierto hubo un acercamiento.
Sí, a ver, nosotros somos estas inequidades que hablamos de UPM, de alguna forma hay que tratar de equilibrarla. Bien. Sí, porque ayer lo decía un participante del Cabildo, Uruguay no respeta ni siquiera las leyes y la Constitución, porque entre otras cosas somos todos iguales ante la ley, entre ellas ante las leyes tributarias. Claro. Y por la excepcionalidad, acá no somos todos iguales ante la ley. Y siempre es en el mismo sentido. Acá no hay, no se le exonera impuestos a un almacenero que quiera mejorar su local, porque entre otras cosas no accede, por distintos motivos, a todo el paquete de cosas que hay para ese fin. No accede por de conocimiento, por falta de capacidad financiera para hacer las inversiones que tiene que hacer, porque acá la ley de inversión, por ejemplo, está hecha básicamente para que alguien no precisa la plata para invertir, porque con exoneraciones posteriores. Y acá lo que nosotros planteamos en ese sentido es que hay que cambiar, hay que pensar también en la gente que quiere invertir para mantener puestos de trabajo y hoy no tiene la capacidad. Entonces, acá no es un problema de UPM, no es un problema de la inversión extranjera, acá es un problema de las condiciones que tenemos internamente para todo eso.
Sí, yo no puedo evitar hacer la proyección como uruguayo que soy, condición que comparto contigo y con Cecilia la compartimos igual. Este es un país que todo lo politiza y si nos ponemos a pensar en tu planteo, en algún momento, si yo miro hacia adelante y miro la ruta y veo la victoria en las elecciones del BPS y veo que Un Solo Uruguay está empezando a pensar por sí mismo, yo veo que evidentemente es muy difícil escaparle a una situación política.
Mirá, si vos nos preguntabas a comienzos del 2020 si nos íbamos a presentar al BPS, la respuesta era que no. Luego, porque lo veníamos discutiendo desde principios del 2019, luego de eso se tomó la decisión de presentarse a las elecciones y así lo hicimos. Pensando en el 2024, que es un poco tu planteo, hoy la respuesta es que no. Seguimos siendo un movimiento autoconvocado, un movimiento social que trata de hablar todos estos problemas, y hoy no se ha ido planteando, desde el 2018 se plantea la posibilidad de ir a lo político partidario, y hasta ahora siempre a la interna se ha resuelto que no. De acá para adelante yo no sabría decirte, pero hoy nos movemos como esto, como Un Solo Uruguay, como un movimiento autoconvocado.
¿Cuántos son los que resuelven que sí o que no? ¿Cuántas personas? El órgano resolutivo de Un Solo Uruguay.
Mira, la estructura de movimiento está basada en una mesa nacional que le llamamos, que tiene uno o dos representantes por departamento, y son ellos los que después generan la discusión en cada departamento de cuál es el camino a seguir. Hay obviamente discusiones que son más internas de ese grupo, y hay discusiones que son más abiertas. Uno, en general, como pasó con el BPS, no muestra las cartas antes de jugar.
Claro.
Pero en general es eso, es un grupo de unas 40 personas, pero después, bueno, internamente cada uno de estos delegados discute en su departamento de la mejor forma que puede, y bueno, y es un ida y vuelta que termina después en una decisión que es por mayoría.
Bueno, Nahuel, estamos en una emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, por la sequía, si bien ahora hemos visto varios días de tormentas que igual, como dicen, ¿no? La lluvia no implica que crezca el pasto siempre tan direccionalmente. También una emergencia avícola. ¿Estas declaratorias de emergencia por parte del gobierno sirven realmente a los productores afectados por la sequía o faltan medidas para apoyarlos más?
Mirá, nosotros en la última seca presentamos un documento, que inclusive fuimos al Parlamento a defenderlo, de un conjunto de medidas que había que tenerlas tomadas como forma estructural de atender una emergencia agropecuaria. Desde medidas productivas, que implica hacer bancos de forraje, reserva de comida, hasta medidas fiscales de cómo correr en el tiempo los pagos correspondientes de BPS, DGI, etcétera. Ese documento en su momento fue de muy bien recibido por todos, pero no se avanzó, no se resolvió nada. Y hoy, en realidad, básicamente, las medidas que hay después de que entra una emergencia son las mismas de siempre.
Que
son de bajo impacto, digamos, no tienen efecto. Están basados en créditos que le llaman blandos, que es al 4% en dólares, que en realidad de blando tiene poco. Y a veces unos corrimientos de algún pago por un par de meses, como pasó ahora con el BPS. Para nosotros hay que tener un conjunto de medidas que sean que se disparen automáticamente y no después tener que andar peleando todos los años para ver qué otra cosita se da. Hay que ir a lo más estructural, armarlo como un sistema dentro del Sistema Nacional de Emergencia, que era lo que nosotros lo habíamos planteado.
El gobierno sabe todo esto porque, bueno, estamos todos en la misma olla, ¿no? Sí. Pero si yo te preguntara cómo es el diálogo y a través de quién, y si ha habido eco en el gobierno, ¿cuál es la respuesta que te sale del corazón?
Y que no hay diálogo, que no hay, que no lo hubo en estos dos años. Que a diferencia de lo que fue con el gobierno anterior, que nos paró en la vereda de enfrente como oposición y nos trató como eso, como una oposición política, este gobierno tiene como postura, casi te diría que en general, ¿no? Después hay algunas excepciones, pero el ignorarnos, el no dar respuesta a los documentos, el no recibirnos, pero bueno, yo qué sé, habría que preguntarle al gobierno, al ejecutivo, por qué es esa postura, no a nosotros.
Está incluido el ministro de Ganadería, obviamente.
Por eso te decía, algunas excepciones ahí. El ministro de Ganadería nuevo, el
Mato.
Matos, cuando asumió nos llamó, y después hemos tenido bastante interacción tanto con él como con el viceministro en lo que ha sido la atención de la emergencia por los incendios acá en Paysandú, que hemos trabajado bien, coordinando bien, pero en cuanto a la discusión de políticas y de ideas, un poco y nada.
Antes de despedirnos, porque se nos acabó el tiempo, hay quienes sostienen que un solo Uruguay es una respuesta a la macrocefalia de política de nuestro país. ¿Tú lo sentís así?
Es una respuesta al centralismo, es una respuesta, es un movimiento que surgió desde el interior, con mucha fuerza del interior, que te diré que bastante gente de Montevideo está metida, y es una respuesta a eso, al centralismo y a al exceso, capaz que del sistema político también, en cuanto a su tamaño, a su costo, y al olvido de muchos uruguayos, de todos aquellos que no viven en el centro de las ciudades. Es una respuesta a eso, porque uno en la medida que anda y conoce, sabe que en muchos barrios de Montevideo las carencias y las necesidades son tanto o más que en muchos lugares del interior, y un Estado que tiene un presupuesto cada vez mayor y que no logra atender la necesidad de los uruguayos. Eso creo que ha sido un poco la génesis y el motivo de surgimiento del movimiento.
Bien, Marcelo Lugué, un placer conversar contigo. Las cosas deben comenzar y terminar en hora, se dice en muchos aspectos de la vida, y estamos tratando de cumplir. Nosotros que tenemos problemas con el reloj, a veces se nos complica acá. Te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicaste para tratar de un poco de ahondar, sobre todo me quedo con, para mí hay dos o tres titulares, ¿no? Poco diálogo, esto de que el gobierno ignora, la voz del interior, que es una cosa que siempre hablamos desde acá de la capital, pero no nos damos cuenta qué significa. Y la discusión de si es político o no es político esto en este país tan politizado. Pero bueno, te agradecemos un montón este tiempo. Que tengas buen día, Marcelo.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedo a las órdenes.
Un beso grande, buena jornada.